Salmo 61 dice así: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ahora, es una canción que cantemos y es tan bonito, tan precioso, porque aquí David está siendo perseguido por su propio hijo Absalón. Y está lejos de su casa, está lejos de su ciudad. Habiéndose alejado de la ciudad de Jerusalén, se encuentra en el desierto. Haz de cuenta, ¿no?, que sale de Ensenada y llega al desierto, ahí al sur de Mexicali, que es puro arena y piedras, todo lo que haya. Y en esa escena, en ese lugar, David escribe esas palabras: Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Ahora, cuando hablo del corazón que desmaye, literalmente en hebreo es cuando sea sobrecargado. Muchas veces llevamos muchas cargas, muchas responsabilidades, pero hay veces en nuestra vida que sentimos que ya no aguantamos más y como que decimos: Señor, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Cuando mi corazón desmayare, cuando ya no puedo más, me siento hasta lo último de la tierra. A lo mejor estás en la parte alta de la colonia 89 o parte al final del Zorrillo, pero bueno, te sientes como estás el último de la tierra, lejos de todos. Pero Dios está allí. Me acuerdo de los tres pescadores que se extraviaron en el alta mar y salieron de Nayarit y después de 10 meses estaban permaneciendo vivos con la pura palabra de Dios porque llevaban la Biblia en la lancha. Y a través de alabanzas y leer la Biblia, Dios les sostuvo, clamando desde del fin de la tierra. Y la oración era: llévame a la roca que es más alta que yo. Y es importante eso, Cristo es nuestra roca. Y cuando nosotros estamos en una dificultad, cuando sentimos que ya no podemos llevar más en los hombros, hay demasiado carga ya, decimos: Señor, ayúdame. Y Dios lo que hace es que nos levanta a un lugar más alto, a la roca que es más alta que yo. ¿Y qué sucede? Si has ido por ahí, arriba de el camino a Tecate, hay muchas piedras muy grandes. Y a veces no ves nada, no ves puras piedras y puros cerros. Pero si vas arriba del cerro y te pones encima de una piedra, de repente tienes otra perspectiva, otro punto de vista. Y lo que Dios está enseñándonos aquí, Él quiere llevarnos una perspectiva más alta, como dice en Efesios capítulo 2. Dios nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios nos ha hecho sentar a la diestra de Dios por fe. Y cuando veamos nuestro lugar, en los lugares celestiales, nos damos cuenta que vamos de paso aquí en esta vida. A veces creemos que eso es todo. Estaba con Enrique hoy en la mañana en el hospital, hay que orar por él. Llevó otra cirugía ayer, pero gracias ya se detuvo la hemorragia. Pero su fe me inspira. Ahí está, después de 3 cirugías en como 8 días, y está alabando a Dios, dando gracias a Cristo. Y en lugar de yo animarle a él, ven, me viene a animar, a predicarme a Cristo. Y, ánimo, hermano, me dice, ánimo. Y él tenía esa perspectiva de estar en la presencia de Dios, de estar viendo las cosas de arriba para abajo. A veces decimos: ¿cómo estás? Y decimos: bien, bajo las circunstancias. Y mi pregunta siempre es: ¿qué haces debajo de las circunstancias? ¿Por qué no te pones encima de las circunstancias? Es como en un avión. Si has subido un día cuando está lloviendo, estás en el avión y todo oscuro y todas las nubes negras. Y cuando sube el avión y pases las nubes, ¿qué hay arriba de las nubes? Está el sol. Aunque esté lloviendo tormenta, arriba de las nubes está el sol. Y el sol está brillando a pesar de las nubes, a pesar de las lluvias. Y así es Cristo. Él está reinando. Su El sol de justicia está brillando en todo su resplandor, pero muchas veces no lo vemos por las nubes que vienen a nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos con alas de águila. Los que esperan en Jehová, ¿qué? Se levantarán con alas de águila y nosotros vamos arriba de las nubes a tener otra perspectiva. La perspectiva de Dios, vemos todo soleado ahí. Pero eso está en la roca que es Cristo. Cristo nos lleva a la roca que es más alta que nosotros. Versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ahora, en los muros, en aquellos años, tenían unos lugares donde eran torres. Y en esas torres la gente subían y los enemigos no podían llegar a la torre. ¿Por qué? Porque con las flechas, pues ya no llegaba hasta arriba. O hasta arriba tanto aire, pues que el aire los llevaba. Y las lanzas de plano no podían lanzarlas hasta arriba. Y además, si el enemigo venía así queriendo subir, con una piedra que lo dejas caer de 20 metros para abajo, ¿qué tal? ¿Qué tal la piedra cuando viene a 20 metros? ¡Sopas! ¡Ay, mira la piedra, corre! ¿Verdad que sí? Y es nuestra posición. Estamos arriba, no abajo. Dice la Escritura, Dios Cristo nos ha hecho la cabeza, no la parte final. Y Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que subir. Subir al torre, subir a la roca que es más alta que nosotros. Y precisamente eso se hace en la alabanza. Nosotros tenemos que aprender a alabar al Señor. Tenemos que aprender a esforzarnos, aunque estamos cansados, aunque estamos tristes. Tenemos que aprender a alabar a Dios, no porque sentimos bien, sino porque Él es digno de la alabanza. Es la alabanza que cuenta, no porque, ay, nos acaba de dar un aumento de salario en el trabajo. Ay, gloria a Dios. Pues fácil dar gloria a Dios ahí. Ay, me acabo de comprar un carrito, viejito, pero carrito, gloria a Dios, ya voy a andar en el carro. Gloria a Dios. Pues fácil la gloria a Dios. Pero lo importante es alabar a Cristo cuando es difícil, cuando estamos cansados, cuando sentimos un poco mal. Es la alabanza que nos levanta. Y tenemos que aprender a hacerlo. Como David dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Y tenemos que aprenderlo. Los que están en la escuela de ministerio están aprendiendo. Se van lejos, están cansados. Llegan a San Felipe. Ahí duermen, quién sabe dónde, un carrito por ahí. Pero están así porque están predicando a Cristo. Y aunque el cuerpo está un poco cansado, están felices alabando al Señor porque 30 almas entraron en el cielo, en el reino de Dios. 30 niños recibieron a Cristo. El gozo por un pecador que se arrepiente. Pero tenemos que aprender a alabar al Señor como congregación. Necesitamos más gentes, más cantores, más levitas. Ustedes, tú que sientes ahí, yo no sé alabar a Dios, pero sabes picar la guitarra. Adelante, ponte a hablar con Tomás. Anímate. Necesitamos mucha gente ahí. Compramos aquí una plataforma muy grande. No es de adorno, es para que sube mucha gente. Yo por fe digo, no, hay muchos cantores ahí. Vamos a tener trompeteros y violín y todo clase. Pero todavía hace falta subir más gentes ahí. ¿Por qué? Porque Dios es digno de la alabanza. La alabanza no es para nosotros. Hay gente que dice, no, empieza a alabar a Dios y Dios te da lo que quieras. No es así. Dios es digno de la alabanza. Los ángeles claman día y noche, santo, santo, santo es el Señor. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido redimidos? Porque los ángeles no han sido redimidos. No han pecado. Pero nosotros hemos pecado y Cristo murió, derramó su sangre por nosotros y ahora nosotros podemos clamar Abba Padre. Podemos clamar Santo, Santo, Santo es el Señor, derramaste su sangre por mí en la cruz. Tenemos que aprender a subirnos, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio, es lugar alto de protección, de seguridad y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cobertura, la cubierta de tus alas. Vayan conmigo, vamos a ver eso adelante en unas semanas, a Salmo 91. Pero es tan preciosa esta promesa. estar seguro bajo sus alas. En Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cristo dijo cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quería juntarles como polluelos abajo de mi ala? Dios quiere escondernos debajo de su ala. Es un lugar de protección. Es un lugar de estar cerca del corazón de Dios. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos y has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Interesante, ¿verdad? Dice, no resbalaré mucho. Pero vete a versículo 6. Dice, Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. Punto. ¿Qué pasa aquí? Tiene que ver con nuestra experiencia con Cristo. Muchas veces cuando vamos caminando por fe, no por vista, nosotros dejamos la comodidad, empezamos a usar nuestras finanzas, no solamente para gastar nuestros deleites, nuestros placeres, pero empezamos a usar nuestras finanzas para avanzar al reino de Dios. Y de repente, pues, hay la prueba. Híjole, tenía otra deuda que no sabía, y ahora ¿qué voy a hacer? Y tenemos esta preocupación que vamos a resbalar. Digo, pues a lo mejor no voy a resbalar mucho. No, cuando tú camines por fe, no vas a resbalarte nada. Pero tienes que caminar por fe. Aquí vemos a David diciendo al principio, ojalá que no voy a resbalar mucho, porque Él es mi refugio. Pero versículo 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio y no resbalaré. Porque la experiencia nos dice que Dios es fiel. Cuando yo he puesto por obra su palabra, cuando he tomado el paso de fe y obedecido la Biblia, entonces me doy cuenta que es cierto. Y veo la bendición de Dios. Y digo, gracias Señor, porque hiciste el milagro. Muchas veces no veo claramente el camino que está delante de mí. Yo no sé qué hacer. Ay, tú pastor, ¿no sabes qué hacer? No, muchas veces no sé qué hacer. Y le pido a Dios, Señor, ábreme un camino, muéstrame tu senda, porque pues esperar al Señor, como dice ahí, en Dios solamente está callada mi alma, estar callado delante del Señor, estar tranquilo, estar esperando en Dios, a veces es difícil. Esta semana vamos a ir a colar en el rancho y estamos por fe, pues trabajando ahí para tener un centro de conferencias, un lugar para estudiar la Biblia para todo México que pueden llegar ahí. Pero es por fe, no vemos la realidad, pero por fe vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene necesidad de escuchar la palabra. Gracias a Dios que tenemos poder en la oración. Gracias que la oración cambia las cosas. Gracias que oramos por el cambio de poder el viernes. Y gracias que Dios intervino y había paz. Bendito sea el Señor. Pero hay una necesidad también de que la paz de Dios esté en todo México, en Oaxaca, en Chiapas. También hay invitación a ir a Chiapas con nosotros en marzo. Vamos a ir a predicar a Cristo en el Festival de Vida a fines de marzo. Y por ahí vamos. No conocemos el camino. Ay, voy a resbalar, no sé si voy a echar para atrás, no sé cómo va la... No, por fe vamos. Y llegamos, y gloria a Dios, podremos decir, no resbalaré, punto. Porque Dios está conmigo. Pero tenemos que estar a la ofensiva. Si queremos nomás defendernos de los ataques, ahí viene el diablo, ay, cuidado. No, es ir y predicar a Cristo. Entonces nos va a bendecir. Dice versículo 4. Versículo 3 dice, ¿hace cuándo maquinarán contra un hombre, tratando todos ustedes de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consulten para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. David le dice que hay un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo para ti. Cuando tú estás sobre la roca inconmovible de Cristo, no tienes que preocuparte del día de mañana, porque Dios proveerá. Dios va a darte lo que necesitas. Tú dices, pero ¿cómo lo voy a hacer? No sé. Mira, muchas veces no conocemos el camino. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero Él es fiel y lo va a hacer para su honra y su gloria. Confía en Él y Él hará, dice la Escritura. Dice, versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Espera en Él todo el tiempo, pueblos. Derraman delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Muy importante derramar tu corazón delante del Señor. A veces creemos que Dios quiere oraciones todas bonitas, Padre nuestro, y bien ordenadito. Pero Dios quiere que nosotros derramemos nuestras almas, nuestros corazones delante de Él, que realmente podamos platicar íntimamente con Él. Versículo 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíen en la violencia ni en la rapiña, no se envanezcan. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Conozco cristianos que comienzan a diezmar y que comienzan a servir al Señor con sus finanzas y de repente Dios comienza a bendecirles mucho para que sean de más bendición, pero de repente olviden que todas las bendiciones vienen de arriba. ¿Y qué sucede? Ponen su corazón en las riquezas cuando se aumentan y se alejan de Dios. No hay cosa más triste. Es como el hermano que vino y dijo, pastor, tengo un problema. ¿Qué pasó? Es que mientras que ganaba 1,000 pesos la semana, pues no me costaba trabajo diezmar los 100 pesos cada semana. Pero ahora gano 5,000 pesos la semana y me cuesta trabajo diezmar los 500 pesos la semana. Y yo dije, no hay problema. ¿Cómo? Pues quiero orar por ti. Ah, gracias. ¿Qué vas a orar? Pues voy a orar que en lugar de ganar 5,000 pesos la semana, que te regrese Dios a los 1,000 pesos por semana para que no te cueste trabajo diezmar. ¡Ay, no, 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 pastor! ¡No, no, no, no! Es que sucede, aumenta la riqueza, Dios bendice y nos alejamos de Dios. Y Dios quiere que usamos nuestras finanzas para avanzar al reino de Dios. Por eso nos da las finanzas, para vivir para los demás. Dice aquí en versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que el Dios es, de Dios es el poder, y tuyo, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así como Salmo 42, David diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, como el ciervo brama por las aguas, y mi alma tiene sed de Dios. Aquí David diciendo una vez más, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela para ver tu gloria. Ahora, vayan conmigo a Isaías capítulo 50, versículo 4. Es una porción que habla acerca de la vida de Jesucristo. Jesucristo se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento y aquí es una de ellas. Y lo interesante aquí en versículo 4 de Isaías 50, dice en 50, versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba y no escondí mi rostro de injurias y disputos. Entonces, aquí habla de Jesucristo, pero nótense en versículo 4, dice, despertarás mañana tras mañana buscando el rostro de Dios. Dice aquí el salmista, buscándote temprano. Es muy importante al amanecer, de madrugada te buscaré. De comenzar el día alabando a Dios. Ahora, ya sé, para muchos de nosotros suena el despertador y ¡ay, qué pesado, qué cansado estoy! Y así empieza el día con ese negativismo. Pero mejor empezar el día alabando al Señor. Hay gente que dicen, Dios mío, ya amaneció. Y hay otra gente que dicen, Dios mío, ya amaneció. Depende de la actitud, ¿verdad? Y nosotros debemos tener esa actitud de optimismo, que hoy es el día que hizo Jehová, ¿qué? Me gozaré y me alegraré en ella. Entonces tenemos que alabar a Dios mientras que estamos aquí, porque pronto Cristo viene por nosotros. Demos las señales en todo el mundo de cómo vienen los tiempos finales. Y sabemos que Cristo viene pronto, pero mientras que nos da la vida, debemos buscarle de madrugada. Y muchas veces nos da flojera, pero aquí sí es algo que no debe dar flojera. Es como prioridad. Ahora, hay gente que tiene problemas con flojera. Y la Biblia dice que hay gente que tiene tanta flojera, cuando agarran la tortilla y lo meten en la sopa, y se viene la sopa y viene rumbo a la boca, les da flojera y nunca llega a la boca, se va ahí otra vez la sopa. Yo no conozco esa clase de gente, la verdad. Los que yo conozco, aunque tengan mucha flojera, cuando viene la tortilla para la boca, para adentro va. Y otra tortilla, rompe otro pedazo, ahí va para otra vez para abajo. No le da flojera ahí. Y debe ser lo mismo en alimentarnos de la palabra de Dios. Debe ser esta actitud. Yo digo a la gente que está batallando para leer la Biblia, mire, fácil, no comas nada hasta que hayas leído la Biblia. Ay, hermano, pero tengo mucho prisa en la mañana. Sí, pero tienes tiempo de agarrar un pan dulce y salir corriendo con tu pan dulce. ¿Por qué no agarras un versículo de la Biblia? Y en el camino vas leyendo el versículo. Lo puedes hacer. La cosa es tener disciplina. Cristo nos ha llamado a ser discípulos. La palabra discípulo, la palabra disciplina, tiene la misma raíz. Un discípulo es un alumno disciplinado. Y debe ser esa disciplina para de madrugada buscar al Señor en la mañana. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Versículo 3, subraya eso. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. No lo sé cantar bien, pero va algo así. Y qué bonito es saber que su misericordia es mejor que la vida. Cualquier cosa que esta vida ofrece, cualquier alegría. Hay gente que viene ronca hoy en la mañana porque estaban gritando a mi rey ahí el viernes en la noche. Bueno, eso es todo, ¿eh? Me han comentado. Pero nuestro Rey Jesucristo viene pronto. Y Él quiere que levantemos nuestra voz para alabarle. Porque su misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. Y en tu nombre alzaré mis manos. Ahora, aquí en la Biblia habla muchas veces de levantar nuestras manos al Señor. Pero como hay unas personas, les da, no sé, pendiente o pena o no sé qué. Porque les veo y cantamos las canciones y en lugar de levantar sus manos al Señor, van así nomás. Que nadie me vea que tengo mis manos arriba. Y otra gente de plata estará ahí, gracias Jesús, alabanzas a tu nombre. Pero, ¿qué hace eso de levantar las manos? Yo no sé. Pero una cosa que aprendí ahí en Netzahualcóyotl, cuando venía y sentí el piquete ahí del pica hielo ahí en la espalda, ¡uy! ¿Verdad que sí? Porque ya era la cartera, lo que quieras, no me piques con esta cosa ahí. Y levantar las manos es señal de rendirse. Y Dios quiere que nos rindamos. Señor, me rindo delante de ti. Pues levantamos las manos. Dios sí, a Él le menciona, y hay una razón lo mencionó, porque Dios sí le interesa de la alabanza genuina, la alabanza con entusiasmo. Podemos cantar. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y mi vida te bendecirá. Y en tu nombre levanto mis manos. No, alaba al Señor, Cristo viene pronto. Alábale con todo tu corazón, con ánimo, porque Cristo vive y Él merece la alabanza. Siempre, porque su misericordia es mejor hasta la vida.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias!
Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.